Daniela Peñalosa, psicóloga y exalcaldesa, llega a Agricultura para ser parte de una conversación real entre mujeres. Un diálogo cercano y distendido que busca acompañar e inspirar a mujeres, abordando temas como el equilibrio entre vida personal y profesional, la salud física y emocional, la crianza, relaciones familiares y la reinvención. Aquí comienza Mujer 360 con Daniela Peñalosa.
¿Cómo están? Muy bienvenidos a esta tarde de sábado acá en Agricultura TV, también por las transmisiones de Radio Agricultura, esta comunidad, más que programa, a la comunidad de Mujer 360. Espero que hayan tenido una buena semana laboral y que estén disfrutando de este fin de semana. Tenemos una tremenda invitada. Antes de partir, yo le preguntaba, bueno, ¿por dónde partimos? Porque hay tanto que contar. Ella es Alexandra Bustamante, fundadora y CEO de Sagita, que es una empresa chilena especializada en seguridad y en emergencias químicas. Se formó y estudió técnico en calidad y medio ambiente. Qué bueno hablar también de las formaciones técnicas. Es una mujer que ha liderado una empresa que es altamente masculinizada en un rubro donde las mujeres quizás nos acercamos poco. Tiene 4 hijos y así como que medio en secreto me dijo que ya quería que llegara el primer nieto. ¿Cómo estás, Alexandra? Bienvenida a Mujer 360.
Hola, Dani. Muy bien. Gracias por la invitación.
Un gusto tenerte acá.
Igualmente.
Oye, uno la mira y no puedo creer que su hijo mayor tenga 25 años, pero que si te ves, ¿cuál es así el secreto? ¿Cuál es el químico detrás de que tú te veas tan joven?
Cuidarse y tratar de ser feliz, creo yo.
Tratar de ser feliz. Alexandra, leyendo tu historia, tu desarrollo profesional, me surgen muchas preguntas. La primera, quizás, y estamos partiendo el año académico, sabemos que en Chile podemos dar que patúa, se puede dar la PAES 2 veces, como que está más abierta la posibilidad de postular. Cuéntame ¿cómo ha sido, cómo fue que tu educación superior fuera técnica, que te hayas desenvuelto y hayas desarrollado una tremenda carrera desde una formación técnica, que en nuestro país como que todavía está la cultura de que la educación superior tiene que ser como universitaria, como profesional?
Claro, mira, eso surge como una segunda, digamos, carrera de estudio, más bien como para complementar el trabajo que se requería en este ámbito de riesgo químico, que es un aspecto, calidad y medio ambiente son aspectos relativamente recientes, uh-huh. Y el desarrollo de estos temas es súper amplio desde distintas ramas, y desde la parte que ve Sagita, nosotros nos preocupamos de la protección de las personas, uh-huh. Entonces, cómo llevar a cabo todos estos temas requiere un orden, requiere un método, y además tienes que insertarlo en el estándar que tiene la gran industria, que es con muchas normas, con muchas reglas, en distintos niveles, contratistas, mandantes. Entonces, esta para mí fue una muy buena alternativa para especializarme en esta materia, y esto me dio un apoyo en todo el orden. Y como es una carrera técnica, también es más fácil de llevar, es más corta, en fin, tiene ventajas. Y esta fue una de las alternativas de especialización que tuve que tomar. También tuve que estudiar en Francia, en Estados Unidos, etcétera, pero esto me dio un soporte para mi trabajo en un contexto súper actual. Y siendo mamá,
sí, porque bueno, el emprendimiento que tú tienes, que es Sagita, es, como tú bien decías y decíamos también en la introducción, es una empresa chilena que está especializada en seguridad y en emergencias químicas. De hecho, tú eres un referente en nuestro país en esas materias, y también decíamos que es un rubro altamente masculinizado. Quizás las mujeres no miramos ni con atención, ni con ganas, ni con interés. Y tú estás dando a conocer ese mundo. ¿Cómo fue para ti llegar a este tipo de industria? ¿Cómo fueron definiéndose los pasos que tuviste que dar? ¿Y cómo lo, obviamente, compatibilizaste con tu vocación y tu rol de mamá?
Bueno, fue al principio un lindo desafío. También tuvo muchas dificultades. Normalmente, cuando tú ves una mujer en un tema técnico, minero, masculino, claro, hay muchos prejuicios, hay hartas barreras que resolver, uh-huh. Pero fue también al mismo tiempo un camino de mucha superación, de mucho esfuerzo, en donde fue necesario entender súper bien cómo funciona esta dinámica, ¿cierto? En un ambiente siempre todo el tiempo de muchos hombres, ¿cierto? En todos los niveles. Y también fue, por otro lado, una oportunidad, porque al mismo tiempo, no te voy a decir que no fue difícil, fue súper difícil, mucho esfuerzo, pero también al mismo tiempo la oportunidad de poder entregar algo distinto desde una mirada femenina, ¿cierto? En este rubro súper masculino, en donde lo que Sagita hace es proteger, cuidar a los trabajadores, cuidar a las personas, es una mirada más empática, y eso fue toda una oportunidad porque claramente es un aporte distinto desde otra posición.
¿Cuándo nace Sagita? ¿Hace cuánto tiempo partiste con esto?
En el 2009.
Harto sí, tiempo.
16
ya.
años.
16
sí.
años.
Sí.
Este es como tu quinto hijo.
Así es.
Oye, ¿qué te llevó a fundar y a formar Sagita? Y obviamente, ¿cuál ha sido para ti la clave del éxito? Porque se mantiene después de 16 años.
Sí. Mira, en un principio nos dimos cuenta que había un vacío, una brecha en cuanto a los primeros auxilios que se daban. Todos conocemos ciertos estándares de primeros auxilios en otros ámbitos, en otras, como, no sé, RCP, otros ámbitos. Uh-huh. Sin embargo, en el riesgo químico había muy poca información, muy pocas alternativas y muchos accidentes graves, dado que tenemos un país que tiene una gran industria que maneja muchos químicos. Entonces, claro, en ese ámbito había un espacio sin cubrir.
¿Cómo descubriste esa oportunidad? ¿Estabas tú vinculada a esta empresa, a esta industria? ¿Estabas trabajando? ¿Cómo te diste cuenta que existía un espacio? Bueno, y obviamente que aprovechaste para poder llenarlo.
Claro, bueno, esto ocurrió desde un emprendimiento familiar en donde pudimos ver que estos accidentes eran muy comunes, uh-huh, ¿cierto? En la gran industria es muy común que las personas se quemen con ácido sulfúrico, en fin, con distintas sustancias que se utilizan para la producción del cobre, y no solo el cobre, ¿eh?, también de otras industrias. Y estos accidentes eran manejados con muy pocos elementos, con lo básico, con muy poca capacitación de parte de los trabajadores y con muy pocas alternativas para poder enfrentar estos accidentes, que son muy graves. Tenemos sustancias peligrosas en camiones, en trenes, en barcos, en tuberías, en distintas partes. Sin embargo, las posibilidades de mejorar el estándar o lo que existía eran muy básicos. Entonces nosotros dijimos, bueno, esta es una oportunidad, y es ahí donde logramos, primero con un producto, luego con otro, con lavados de emergencia, lo que dijimos fue, vamos a traer distintas soluciones y alternativas para que la industria disponga de una gama de soluciones al nivel de Europa, al nivel de los, digamos, de los mercados más desarrollados, pero también esto aparejado tenía que venir con una mejora en el entendimiento de los trabajadores, desde el obrero hasta el prevencionista, en cómo manejarlo, qué podría no sé, empeorar, por ejemplo, el accidente, y qué cosas podrían ayudar. Esa fue la oportunidad que nosotros vimos, y ahí es donde surge Sagita.
¿Y qué es lo distintivo? Porque me imagino que en estos 16 años han aparecido otras competencias. Si uno dice, bueno, especializarnos en la seguridad de las empresas que manejan químicos, es algo que podría estandarizarse, quizás. Puede ser un producto que lo vendan distintos proveedores. Por lo tanto, ¿qué es lo que ustedes ofrecen?
Mira, nosotros somos una consultora. Si bien es cierto, vendemos equipamiento, pero nuestro distintivo, lo que nos diferencia, es que nosotros realmente apoyamos a la empresa, tanto con capacitaciones, con asesorías, porque no se trata solo de tener un producto disponible en un lugar. Tú necesitas integrarlo a la cultura de, claro, las personas. Podrías tener un producto y no usarlo, o no saber usarlo.
No saber usarlo.
¿Sí? Entonces, esto requería un despliegue de capacitaciones, visitas a terreno, recomendaciones.
Una transformación de la cultura de la organización completa.
Ajustes de, por ejemplo, de consultas legales o temas que típicamente no saben si son. Como esto se trata de algo muy básico, a pasar a tener un equipamiento más sofisticado, de más, de más alto nivel, esto requiere en una implementación, necesitas mucho más que tener el producto. Entonces, nuestro distintivo es que nosotros nos preocupamos mucho de que el cliente logre la implementación de la solución de manera integral. Y esto implica capacitaciones online, 24/7 en una LMS, por ejemplo, o capacitaciones presenciales en terreno con personal experto, capacitado, dedicado solo para capacitaciones, y un staff de equipos comerciales que te ayudan tanto en oficina como en terreno. Esto hace que los clientes confíen en nosotros y tenemos esa reciprocidad en cuanto a lo que apoyamos a los clientes finalmente, más que un producto impacto es a evitar accidentes o minimizar su impacto.
Y eso como un ecosistema de seguridad.
Mucho más que vender un producto.
Cuando te presentamos acá en el programa Mujer 360, que buscamos ser una comunidad donde nos encontremos todos los sábados, distintas mujeres, hombres, bueno, pero que hablemos de los temas que tal vez a nosotras, y yo patuamente como que pongo mi edad, alrededor de los 44, nos estamos cuestionando. Y te presentábamos como un referente. Y eso también se ha reflejado en la participación que has tenido en distintos paneles, como por ejemplo cuando participaste de Mujeres de Acero, Igualdad y Liderazgo en Sectores Estratégicos. ¿Qué significa para ti ser tal vez este referente y visibilizar la importancia de que mujeres ingresen laboralmente a sectores estratégicos de nuestro país que tradicionalmente están siendo liderados o en todos sus niveles más por hombres que por nosotras?
Mira, me parece súper lindo, me parece súper positivo poder impulsar otras mujeres que piensen que podemos, que se puede, que efectivamente hay rubros que son súper masculinos, pero eso no significa que siempre serán iguales. Y las mujeres podemos hacer cualquier rol que nos propongamos. Y sí, es verdad que hay dificultades, eso hay que tenerlo en cuenta, pero tenemos la misma capacidad y podemos aportar desde otra manera, desde otro ángulo. Me encanta, por ejemplo, cuando en ese tipo de instancias me preguntan, ya, pero ¿y cómo lo hiciste con tus hijos? ¿Se puede ser mamá y tener un desarrollo profesional en la industria estratégica? Claro que se puede. ¿Se puede ocupar cargos directivos en la gran industria? Por supuesto. Eso me parece un bonito desafío, que esto impulse a otras mujeres a seguir este mismo camino.
Bueno, y obviamente que tú lo hagas a través de tu ejemplo, no se queda solamente en la teoría, sino que se evidencia como algo que realmente se puede concretar. Hablabas de las barreras. Más allá de las barreras que todo emprendimiento tiene, y esa resiliencia también que es parte del sello de los emprendedores, ¿han habido barreras que tal vez son propias de la industria? Y no sé si recuerdas algo en concreto que puedas compartir con todos nosotros.
Sí, bueno, la manera de funcionar en estas industrias súper masculinizadas también suele ser un poco más agresiva en términos de competir, ¿sí? Suele ser mucho más fiera en ese sentido. Y aparte de todas las otras dificultades propias de un emprendimiento, ¿cierto? Que arrancar, mantenerse, alcanzar las expectativas del cliente, en fin, crecer también es un, en su momento es un desafío para las pymes. Pero la forma de competir a mí me parece que es la experiencia más difícil, porque en ese sentido, Sajita, el aporte que hace o la forma de hacer difusión o publicidad es con mucha formación, mucho acompañamiento a los clientes. Sin embargo, cuando toca competir en un ambiente más hostil, eso es más difícil de sobrellevar, porque desgasta mucho, porque tienes que hacer tu trabajo, tu propio esfuerzo por mantener tu emprendimiento y además estar hiperalerta por una competencia desleal, por ejemplo. Eso es muy típico de los rubros industriales, que es como muy codo a codo, y eso yo diría que es lo más difícil hasta ahora.
Lo que más costó. Sí. Bueno, tú también predicas bastante con el ejemplo, no solamente por tu desarrollo y cómo se ha desenvuelto tu carrera profesional, sino porque más del 80% del equipo de Sajita son mujeres. ¿Eso se dio de forma natural? ¿Fue una decisión? ¿Cómo fue pasando?
Siempre me preguntan eso, pero la verdad es que fue algo súper natural.
Bien orgánico, entonces. Pasó.
Sí, es como cuando hubo que ocupar, ¿cierto? La empresa fue creciendo y hubo que delegar y crear distintos puestos. Cuando necesitábamos este mix de muchos requisitos, de ser muy empático, de que tienes que ajustarte al cliente, que tenemos que movernos, en fin. Una venta muy consultiva, muy de acompañamiento con el cliente. Fuimos integrando para distintos cargos muchas mujeres, y eso fue de mucha ayuda, porque obviamente el principio de una pyme es súper difícil, tienes que superar muchas barreras, y ahí la resiliencia femenina y todo ese aguante que se tiene fue todo un aporte en el negocio, pero fue algo natural.
¿Qué barreras crees que siguen existiendo hoy para que las mujeres, estoy pensando en aquellas que están en cuarto medio, decidan, tal vez por una formación técnica, en estas empresas que son estratégicas para el país y, como decíamos, más masculinizadas, o para que mujeres ya de frentón formadas entren a ser parte de la pirámide y de la organización misma?
Mira, yo creo que lo principal es atreverse, ¿sí? Creo que a la hora de cuando estás decidiendo qué hacer, estos temores, estos prejuicios, ¿cierto? De lado y lado, probablemente si una niña en cuarto medio dice, me quiero dedicar, probablemente su familia le va a decir, no, pero es que eso es de hombre, de lado y lado, y probablemente ella también se cuestione y se pregunte. Pienso que frente a eso simplemente hay que atreverse. Podemos, esto es algo que está en constante cambio y en evolución, pero depende de nosotras, depende de que tomemos la decisión. Y también creo que hay que hacer un ajuste en la industria en general, que tiene que compatibilizar un poco más, pienso yo personalmente, la vida familiar con la vida laboral, porque en la industria la vida laboral es muy difícil en términos de jornada, de extensión. Eso puede reducir o minimizar quizás las intenciones de muchas mujeres, claro, que podrían ver esto como una alternativa.
Claro, el tiempo que le dedican al desarrollo profesional versus también otra inquietud muy importante que tenemos muchas de tener una familia, de ser mamás, de criar. Sajita tiene 16 años y hablábamos al comienzo en un punto de vista más personal, que tú tienes 4 hijos y los 2 menores tienen 17 y 11 años. Por tanto, cuando tú estabas partiendo con este emprendimiento y ya cuando tal vez tenías que consolidarlo o dar saltos importantes para que pudiera ser sostenible en el tiempo, primero tienes a tu hijo un año antes del inicio formal de Sajita y después, en 5 años después, nace tu otro hijo. Fueron decisiones, me imagino, complejas, ¿o no? ¿Qué aprendiste de ellas? ¿Qué consejos nos puedes dar? Yo creo que hay muchas mujeres que pueden estar cuestionándose si lanzarse a la piscina en un nuevo desafío profesional y qué pasa en la casa, qué pasa con los hijos, o quizás quieren tener un nuevo hijo y están en un momento profesional importante.
Mira, pienso que asegurarse de que existan los espacios para que te puedas desarrollar tanto como mujer, como mamá, como persona, cualquiera sean tus planes, es súper relevante, pero para que eso se dé realmente hay que hacer un ajuste y una separación de los tiempos. Realmente se necesita descansar, tener tiempos adecuados para poder llevar esta vida personal. No es posible cuando te matas trabajando o te matas con los hijos, no es posible, tiene que haber un equilibrio en cuanto a que es relevante que tú te puedas realizar, sea lo que sea que tú quieras hacer en tu vida, porque eso también es un pilar para tu vida personal.
¿Y cómo te resultó a ti? Porque obviamente los emprendimientos en los primeros años requieren mucha, mucha dedicación. Hemos tenido la posibilidad de conversar con muchos emprendedores y hay un factor común, que es esta dedicación, esta resiliencia. Tal vez con los que tenían otra pega la tuvieron que dejar para dedicarse exclusivamente a él. Entonces, ¿cómo fueron esos primeros años y compatibilizar todo lo que a ti te apasiona, que no es solamente tu vida profesional?
Sí, mira, yo creo que hay dos cosas súper relevantes en esto. Una es la planificación, que en el fondo es verdad que durante esos primeros años, en donde hay muchos proyectos, la única forma de poder llevarlos a cabo es ser muy ordenado, muy planificado, porque de lo contrario no te alcanza el tiempo, no te alcanza. Luego ya cuando vienen las posibilidades de delegar y las empresas crecen, necesariamente necesitas una estructura, necesitas un orden. Y también pienso que ayuda mucho que las jornadas de trabajo estén diseñadas para que no importa si tuviste una jornada muy difícil, pero tienes tu tiempo de descanso, puedes llegar a tu casa y estar con tu familia, eso te llena de vitalidad y al otro día puedes continuar. Yo en mi caso por lo menos siempre intenté asegurarme de tener esos tiempos, de tener una jornada más corta, y eso me permitió este equilibrio para poder ser mamá, estar con mis hijos y además tener este emprendimiento y poder realizarme profesionalmente.
Qué interesante, porque yo creo que muchas mujeres se lo están cuestionando, si meterle más acelerador a la vida profesional, si asumir nuevos desafíos. Muchas también están bajando las revoluciones y están volviendo quizás a la inquietud de criar, de estar en la casa. Bueno, obviamente cada uno tiene que ver su realidad. Vuelvo a pensar en las mujeres que están en el colegio. Vuelvo a pensar en las mamás que nos pueden estar escuchando, que su hija este año sale de cuarto medio. ¿Qué debiéramos hacer para motivarlas a ellas? Ir a los colegios técnicos profesionales, hacer que la industria quizás haga alianza con estos colegios y muestren cómo es el desarrollo ya una vez en el mundo laboral, porque al final hay que romper las barreras también desde ahí. Si las mujeres se interesan en estas áreas, bueno, más mujeres van a entrar, pero si no, da lo mismo todos los esfuerzos que se hagan, no va a haber nunca un interés.
Sí, no, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Pienso que la motivación de la industria hacia las generaciones más jóvenes, claramente tiene que estar el incentivo en los colegios, en las universidades, los CFT, etcétera, intentando capturar este talento, porque cuando la industria se pierde, ¿no es cierto?, de este talento femenino, se pierde toda una mirada, todo un enfoque que puede ser un gran aporte. De hecho, así funciona en aquellos países en donde esto está más desarrollado, realmente funciona con un gran aporte. Pero ahí pienso que todavía nos falta un poco, y pienso que en ese nivel en la industria intentar alcanzar este equilibrio entre estos dos mundos, uh-huh, ¿cierto? Que es como la vida personal y el mundo laboral, en la medida que tú quieres encantar a una generación de mujeres profesionales, ¿cierto? Y tú le dices, ya, pero tienes que venir a la industria, pero tendrás que sacrificar tu vida personal, eso no funciona. Entonces, no. En la medida que esto se equilibre y que esto sea una propuesta atractiva en donde tú te vas a poder desarrollar y vas a crecer profesionalmente y al mismo tiempo también vas a buscar tu felicidad, si finalmente esto es un equilibrio entre el trabajo y la vida personal. Si eso se logra, yo pienso que vamos a tener una mayor atracción. Y también creo que a nivel como de sociedad tenemos que tener menos temor de romper esas barreras que tú dices y atrevernos a hacer lo que nos gusta. Independiente de si es difícil, históricamente en mi familia nadie lo hizo o solo lo hicieron los hombres.
Salir de esa zona de comodidad.
Sí, hay que atreverse.
Hay que atreverse. ¿Qué países están mirando ustedes como referente para que efectivamente, o dónde las mujeres están ingresando de forma mucho más masiva al área de la prevención, de la gestión de riesgos?
Bueno, Alemania, Suecia, Noruega, en fin, estos lugares tienen casi igualdad, absoluta paridad en cuanto a los géneros en los trabajos y existen otro tipo de disposiciones de distintos tipos, legal, en fin, empresariales, conducta, incluso consensos, uh-huh, en donde las mujeres tienen estos espacios asegurados de trabajar tranquilamente y poder llevar, pero esto parte, creo que la primera parte de esto tiene que ver con las jornadas. Creo que eso en la industria es un pilar importante, porque es la base de cuántas horas puedes disponer. O sea, si tú dices que es súper entretenido y que me voy a desarrollar, pero voy a tener un turno súper complicado y esto me va a significar un sacrificio X en mi familia,
es muy difícil.
Entonces, si esto se ajusta y se hace ese equilibrio, yo creo que eso le va a integrar a la gran industria muchas capacidades muy femeninas que van a permitir que otras mujeres se atrevan, y son competencias definitivamente necesarias hoy día en la industria.
Lo has mencionado varias veces, eso de el sello o las habilidades distintivas o, como acabas de decir, competencias esenciales en la industria que aportan las mujeres. ¿Cuáles son ellas, Alexandra? ¿Cuál es ese aporte y ese como valor agregado de las mujeres en esta industria tan, tan específica, tan técnica?
Sí, mira, creo que son varias, pero creo que las más importantes son la empatía. Las mujeres tenemos esta posibilidad de poder entender al otro y, cierto, no solo pensar en lo que yo necesito desde mi rol de trabajo, sino que también entender que detrás de ese trabajador o de esa persona hay un ser humano, hay una familia detrás de esa persona,
claro,
etcétera. También pienso que en esa línea la mirada femenina es más flexible. Podemos transitar en distintas formas, en distintos ritmos, ¿cierto? Nos adaptamos y eso ayuda mucho en procesos de cambio. Imagínate todos los cambios que hemos vivido. No sé, la pandemia, por ejemplo, fue un episodio en donde todas las empresas se pusieron a prueba. Y ser flexible fue crítico como habilidad a nivel empresarial para poder sobrevivir. Eso, por ejemplo, creo que son dos cualidades súper relevantes en términos de habilidades blandas que las industrias necesitan hoy por hoy integrar.
Claro. Mira, el programa pasa súper rápido, se nos están como acabando ya los minutitos, ya me están diciendo que nos tenemos que ir al corte. Me encantaría, Alexandra, que terminaras tú, motivando a todas quienes nos están escuchando, invitándolas también a que conozcan lo que hace Sagita y obviamente que te sigan y que conozcan tu historia para que más mujeres como tú se atrevan, den ese salto y entren a esta industria.
Ok, bueno, me encantaría invitar a más mujeres que se atrevan, que rompan esos temores, que se atrevan a pararse frente a una industria, frente a los mineros, por ejemplo, y aportar desde lo que nosotras podemos hacer. Tenemos todos los talentos disponibles y también tenemos esta otra mirada que puede ser de mucho aporte hoy día en un mundo tan difícil, tan vertiginoso, con tantas exigencias y tan cambiante. Pienso que ahí hay un gran espacio, todavía podemos crecer mucho más. Y desde Sajita nosotros estamos felices de acompañar a nuestros clientes con todo el, con todos los servicios que podemos dar, capacitaciones, orientaciones, visitas, etcétera. Eso es, digamos, para poder finalmente cumplir nuestro propósito, que es salvar las vidas de las personas que van a trabajar.
Qué maravilloso. Oye, ha sido de verdad un gusto conocerte, Alexandra. Alexandra Bustamante, fundadora y CEO de Sajita. No solamente tu empresa especializada en seguridad y en emergencias químicas, sino a ti, a esa mujer que es referente, que rompe esquemas y que sin duda nos invita a que nos atrevamos a hacer lo mismo. Gracias por acompañarnos esta tarde de sábado.
Gracias, Daniel, a ti.
Queridas, nos vemos en el siguiente bloque. Tenemos otra invitada con la que queremos conversar y compartir con ustedes esta tarde de sábado.
Desde el 25 al 29 de marzo, vive la mayor fiesta de los campos de nuestro país y el Campeonato Nacional de Rodeo en la Media Luna Monumental Gonzalo Vial Vial, en Rancagua. Ven a disfrutar en familia de un espectáculo único de la cultura chilena. Gastronomía, artesanos, folclore, Campeonato Nacional de Cueca, Grill Festival y Expo Agro. Compra tus entradas en feroci.cl. Un encuentro de tradición, cultura y deporte. Auspicia San Jorge. Media Partner, Radio Agricultura y Agricultura TV. Organizan Federación del Rodeo Chileno e Interexpo.
Cada día merece comenzar con un gran café. Café House Brat combina tradición italiana, aroma intenso y un sabor inconfundible en cada taza. Ya disponible en los supermercados Jumbo y Totus. Café House Brat, café italiano de alta calidad. El gusto de Italia en tu hogar.
En agricultura es hora de pura tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Club de Tiro La Reina, el polígono más grande de Latinoamérica. Anfruns Motors.
Hola, soy Mario Anfruns. Los invito a conocer nuestro nuevo local del Cocenter Anfruns Motors en Parque Arauco.
Y julioinfante.com.
¿Quieres vender tu auto? Tráemelo. Nosotros lo vendemos. Damos el crédito, recibimos el auto en parte de pago y te lo pagamos una vez vendido. julioinfante.com.
En Estados Unidos, Google sacó un sistema de alarma de inundaciones con inteligencia artificial. Cuando usted entra a páginas, por ejemplo, de remates de auto, va a decir, pero ¿por qué tan barato este auto? Por decir, un Ferrari vale $50,000, porque están inundados. Cuando llueve allá se inundan los estacionamientos subterráneos y como se queman los computadores, esos autos no sirven absolutamente para nada.
Hola.
Quiero que me cuentes sobre este sistema de predicción de inundaciones que acaba de anunciar Google Gemini con inteligencia artificial en Estados Unidos.
Google acaba de lanzar un sistema llamado CrowdSource, dotado por su modelo Gemini, que básicamente se dedica a predecir inundaciones relámpago en entornos urbanos con hasta 24 horas de anticipación. Lo curioso es que entrenaron el modelo revisando montones de informes históricos y noticias de décadas pasadas y lo integraron en Flood Hub de Google. Es un enfoque nuevo para ayudar a las comunidades a estar preparadas.
¿Y eso llegará algún día a Chile?
¿Quién sabe, no? Es totalmente posible que en el futuro veamos algo así adaptado para Chile, sobre todo considerando que también tenemos nuestras zonas propensas a inundaciones.
Copilot, la inteligencia artificial de Microsoft. Cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Luis Undurraga, Pura Tecnología en Agricultura FM.
Pura Tecnología, una presentación de Anfruns Motors.
Hola, soy Mario Anfruns. Los invito a conocer nuestro nuevo local del Cocenter Anfruns Motors en Parque Arauco.
Club de Tiro La Reina, el polígono más grande de Latinoamérica. Y julioinfante.com.
¿Quieres vender tu auto? Tráemelo. Nosotros lo vendemos. Damos el crédito, recibimos el auto en parte de pago y te lo pagamos una vez vendido. julioinfante.com.
Agricultura, 92.1 en Santiago, en Concepción, 88.1. En Agricultura estamos compartiendo Mujer 360 con Daniela Peñalosa, una conversación real entre mujeres.
En este segundo bloque de este programa Mujer 360 tenemos una tremenda invitada, Paula Ferreira, fundadora de Academia de Marketing Mujeres Red, speaker, mentora también en marketing y ventas. ¿Cómo estás, Paula?
Muy bien, muchas gracias por la invitación. Estoy súper emocionada porque me encanta que me inviten a estos programas de mujeres.
Oye, la energía de la Paula. Yo te voy a empezar a decir Poli ya.
Sí, obvio, obvio.
Porque sé que te dicen Poli, acá estamos en confianza.
Sí, sí, por favor.
Poli, cuéntame, ¿cómo nace Academia de Marketing Mujeres Red?
Mira, Academia de Marketing es porque nos enfocamos en que las mujeres, sobre todo mayores de 40 años, aprendan y le pierdan el miedo a las herramientas digitales. Uh-huh. Desde el marketing digital, desde hacer una página web, desde manejar sus redes sociales, manejar la IA, creación de contenido, saber editar, saber diseñar.
O sea, tuviste ahí que había un problema y dijiste, ok, tenemos que ver cómo solucionamos esto.
Sí, porque yo he trabajado durante muchos años como agencia de marketing y en la pandemia empezó a ocurrir esto de que muchas chicas empezaron a emprender desde su casa y me preguntaban, oye, ¿me puedes hacer este trabajo, Poli? Y yo les cotizaba, ponte tú, y era una chica que recién estaba emprendiendo en su casa, no sé, vendiendo pancito.
No tenía cómo.
Obvio, no iba a pagar una agencia, sin embargo, eso, obvio, igual necesita ayuda para llevar sus redes sociales.
Entonces, o sea, durante la pandemia surge esta inquietud tuya de decir, ok, quizás esto que hacemos en las agencias lo podemos especializar y poner un foco, como tú dices, en mujeres emprendedoras y en un segmento etario que pareciera tener más brecha con el marketing digital.
Sí, completamente. O sea, aparte que hay una brecha generacional, porque son mujeres, imagínate, las mujeres mayores de 40 años no nacieron con internet. Yo no nací con internet.
Estás hablando de mí, yo tengo casi 44.
Ya, claro. Yo soy mucho mayor que tú y no nací con internet. Y para mí era un lío de repente tener que empezar a manejarme porque yo estudié marketing y ventas en la universidad. No aprendí digital.
Claro.
Yo aprendí la era donde no estaba el computador ni nada era digital, era todo análogo.
¿Y cómo te subiste al carro? Porque eso también es interesante para conocerte también un poco más a ti y obviamente profundizar lo que hacen en la academia. Pero tú también tuviste entonces que enfrentar un desafío, que fue una educación continua, porque el mundo en el que tú te movías del marketing y de las ventas cambió y tiene una nueva herramienta y plataforma.
Sí, completamente. Mira, pasó que me empezaban a preguntar cosas que yo no sabía y con mi espíritu emprendedora yo decía, sí, sí, lo sé, y no lo sabía. Entonces me ponía a Mate a estudiar urgentemente. Agarraba todos los tutoriales que te puedas imaginar y te estoy hablando hace...
O sea, una autoformación.
Una autoformación de manera autodidacta y bueno, me facilitó que yo, mi primera carrera fue comunicación audiovisual, entonces yo aprendí a editar con Betamax análogo, así un cassette, ponía un cassette acá, otro acá y lo dábamos vuelta, o sea, editábamos de manera muy análoga y después con el marketing también, yo aprendí a vender, a generar acciones de marketing desde los libros, desde escribir, desde el hacer cosas. Entonces partió de ahí y cuando después yo dije, wow, todo esto es digital, qué fácil. Lo corté fácil porque dije, bueno, es como, papá. Claro. Y ahora imagínate con la IA, o sea, es como, es mucho más amigable todo, todo está más automatizado.
Yo habría pensado que las mujeres alrededor de los 40 quizás no tenían tanta brecha, ¿cierto? Lo que tú describes, no nacimos con internet, obviamente no nacimos con todas las plataformas y herramientas digitales, con inteligencia artificial, otros, pero me daba la impresión, tal vez súper errada yo por lo que tú estás comentando, que nuestro segmento no tenía tal vez tanta brecha, que podía ser para las mujeres mayores de 50 o de 60, que también muchas de ellas están emprendiendo, pero tú viste algo distinto.
Sí. La verdad es que hoy en día tenemos chicas desde los 35 años hasta 70 años. Tenemos alumnas súper capas de 65, 70 años y también chicas de 35 años, aunque son millennials, no saben vender, por ejemplo. Lo que más les pasa es que no saben vender, no saben crear una estrategia de marketing, no saben cómo crear su marca personal, no saben...
Bueno, es que crear la marca personal no es fácil, Poli, porque...
No,
y claro. Además creo yo que uno tiene que hacerse preguntas que no muchas veces quiere responder. A ver, danos algunos tips. ¿Qué es lo que tú más ves en la dificultad para crear esa marca personal?
Mira, lo primero es que tienen que aprender a identificar cuando hay negocio y no hay negocio. Yo he tenido chicas que le hago mentoría y le he dicho, sorry, pero no veo negocio acá. Así de simple. No hay
mercado, no hay oportunidad, está saturado.
Claro. Por ejemplo, he tenido chicas que son influencer y que tienen, no sé, 200 millones de seguidores y vendían, por ejemplo, actividades al aire libre o vendían, no sé, eventos o vendían ropa, pero en realidad no vendían nada. Era porque era una influencer y hacía todo de manera muy orgánica y la gente lo veía como, ah, qué entretenido, yo pero un negocio no había. Es decir, un negocio es cuando es facturable, cuando puedes pagar tus costos, cuando te pagas un sueldo, cuando pagas gente que trabaja contigo y ves rentabilidad. Y a veces les cuesta darse cuenta de cuándo es un negocio y cuándo no es un negocio. Y a veces están enamoradas de su proyecto y dicen, wow, qué lindo lo que yo hago. Sí, pero no te da para vender, entonces, o sea, para vivir. Entonces, si no te da para vivir, hay que reinventar ahí un poco. Entonces, a veces pasa eso.
¿Y qué es lo más difícil, tal vez, de ese salto? Porque es común que uno diga, estoy enamorada de este sueño que tengo y que lo estoy remando hace tantos años y tengo tantos seguidores y me está yendo relativamente bien desde ese indicador. ¿Cuáles son los huevos que hay que quebrar para poder decir, ok, esta es mi propuesta de valor y esto sí puede ser un negocio que me permita, obviamente, vivir, que genere empleo eventualmente?
Mira, yo soy amante de los fracasos. Siempre digo, chicas, si no han fracasado es porque no van a ser exitosas, porque no puedes llegar a sentir el éxito si no has fracasado varias veces. Es parte de ser exitosa.
Se aprende de las crisis.
Completamente. Yo siempre, cuando doy charla, lo primero que parto contando todos mis fracasos, y me siento súper orgullosa de esos fracasos que me permiten ser lo que soy ahora. Entonces, una mujer grande que ya ha vivido hartas cosas, pero
madura, dice,
aprendiendo, sí, una mujer madura, pero aprendiendo, echando un poco a perder. Pero las chicas, principalmente, a veces lo que les cuesta es preparar su propuesta de valor. Entonces, a veces tienen un negocio, les encanta, pero no saben quién es el público que tienen que venderlo, no saben cómo venderlo, no saben cómo crear su identidad de marca, y no saben tampoco que la principal herramienta de venta hoy en día es Instagram, y es la plataforma más amigable y gratuita. Entonces, está hecho para vender.
Se está perdiendo una oportunidad ahí.
Claro, si las chiquillas tienen que vender por Instagram, ¿por qué? ¿De qué otra manera? O sea, ¿no vas a imprimir 100 papeles, folletos de aquí estoy vendiendo?
Obviamente el canal digital te permite llegar a muchas más personas.
Claro, completamente. Entonces, hoy en día tienes que aprender a llevarlo, crear tu identidad, crear tu paleta de colores, tu kit, aprender a diseñar, a crear tus portadas destacadas, aprender a editar, a generar contenido y a aprender a vender. Que yo diría que es lo más difícil aprender a vender.
Uno escucha a la Poli como que suena todo esto fácil, pero sin duda hay mucha resiliencia, hay también crisis, hay dolores en el mundo del emprendimiento, hasta que llega ese acierto y bueno, y hay que seguir adelante. Sabemos que más del 40% de los microemprendimientos en Chile están liderados por una mujer, son más de 800.000 mujeres las que lideran estos emprendimientos. Entonces, cuéntanos un poco o con algo más de detalle, ¿qué es lo que hacen en la academia? Obviamente, ¿dónde pueden encontrar los servicios y el acompañamiento que ustedes ofrecen?
Mira, nosotros en la academia tenemos dos programas. Uno que está hecho para mentoras, que se llama Mentoras Impulsa, que está hecho para mujeres profesionales que quieren mentorear a otras chicas.
Que quieren traspasar sus conocimientos.
Sobre
todo la experiencia de vida.
La experiencia de vida, las quieren mentorear desde distintos ángulos, porque hay temas que son la parte de contabilidad, finanzas, modelo de negocio, hay otra parte que es marketing y ventas. Son distintos tópicos y hay distintas mentoras de acuerdo a las necesidades de las chicas. Eso es el programa Mentoras.
Y alguien podría escribirte y decir, me gustaría ser parte de esta patita de mentoría.
Sí, tiene que postular, es una ficha de postulación sencilla y tiene que tomar ese programa que tiene una duración de 6 meses, pero ya al tercer mes la tiramos a ser speaker, ahí como pa, la tiramos al escenario a que brille con todo y les encanta, porque ahora lo que fue ahora el día del 8M, nosotras hacemos eventos en el cual todas colaboran. O sea, una da una charla, una habló de, qué sé yo, del tema de menopausia y salud, la otra de salud mental.
Temas más allá de la, más que marketing y venta.
Pero todo integral, sí. Porque la mujer emprendedora no solo tiene que ser una emprendedora que vende y que produce. No, tiene que ser una mujer que tiene que tener una mentalidad de una mujer preparada, estudiosa.
Mujer 360.
Completamente 360. Por eso vine a este programa.
Porque que también, como que digo, la mujer modo pulpo, que tenemos distintos frentes, sí, estamos con distintas, obviamente, responsabilidades y vocaciones. Y la segunda patita,
¿por qué? Y el otro programa se llama Emprendedora Empresaria Digital, ya que está para que las chiquillas que son emprendedoras vean un poco más arriba y digan, yo puedo llegar a ser una empresaria. Y a veces dicen, wow, no, yo no me siento más empresaria. No, no te asustes. Ser empresaria significa que parte por formalizarte. Porque tienen pánico a veces a formalizarte. De repente están en la casa vendiendo y no se formalizan, no tienen un negocio, no hacen las cosas de manera ordenada como debería ser. Entonces, nosotras les enseñamos desde postular a fondos concursables, ganarse lucas para poder levantar un proyecto.
Te iba a preguntar sobre eso, porque hay algunos datos bien interesantes que podemos recabar. Y es que la mayoría de quienes postulan a fondos de microcréditos y distintos fondos que hay, capitales semilla, son hombres. No llegamos al 15% de mujeres que postulan. Entonces, ustedes también fomentan eso.
Sí.
Dan a conocer estos fondos, ayudan en las postulaciones.
Sí, lo que pasa es que, es que ahí entraríamos en un tema tan profundo, el tema de la brecha de género, estaríamos muchos capítulos, pero las chicas, mira. Tú sabes que las personas que entran a la universidad, la mayoría son mujeres. Sí. Ya el 57% de las mujeres son las que entran a la universidad. Pero las mujeres que llegan, ustedes lo han hablado acá, las mujeres que llegan a unos cargos gerenciales, el 25%.
Claro.
Sin embargo, si nosotros ponemos sobre la mesa quiénes son los que trabajan, mujeres u hombres, es más o menos lo mismo. Pero siempre la mujer tiene una pata para atrás. Siempre está le falta un vuelo, le falta algo. Y eso es por un tema de género, del cuidado de los hijos, de la salud mental, del acompañamiento, de la competencia, del tema de la colaboración. Entonces, es todo un tema mucho más profundo. O sea, yo te puedo decir, oye, hagamos un programa, preparemos a esta chica y todo, puede tener muchas ganas, pero detrás de esa emprendedora que está quizás vendiendo, no sé, ropa en su casa o pone una tienda, hay una historia para atrás. Entonces la mujer siempre nos va a costar más.
Acarreamos nuestra historia.
Siempre. Siempre. Entonces es tan hermoso que hoy en día la cantidad de comunidades de mujeres que hay,
sí,
academias, organizaciones, fundaciones de mujeres, los espacios de colaboración que hay, el networking para las mujeres, es porque esperamos que de aquí a, no sé, unos no sé cuántos años más podamos decir, wow, ya tenemos una equidad en los lugares de trabajo y en la capacidad de que las mujeres puedan ganar lo mismo que pueda ganar un hombre, que las mujeres puedan manejarse con las carreras STEM, por ejemplo. Todo lo que es STEM, las niñas hoy en día en la enseñanza básica tienen que...
Se están acercando más, se están aproximando más. Es distinto cuando nosotros estábamos tal vez en la educación básica. Yo creo que todos compartimos, Poli, el espíritu de lo que tú estás diciendo, que ninguna persona, hombre o mujer, y acá estamos haciendo el paréntesis en las mujeres, no puedan cumplir ese proyecto de vida y ese sueño, que ojalá tengamos una igualdad en las oportunidades para acceder a esas opciones y a esas posibilidades, pero que obviamente seamos muy honestas y fieles a nuestro proyecto. Y es bien interesante porque hay factores que son externos. Quizás el tema de los cuidados, las jornadas laborales, y hay una conversación importante en el debate respecto a eso. ¿Pero has visto tú variables que sean internas, como barreras que uno mismo se pone?
Como mujeres,
que sí, son distintas a quizás obviamente el cerebro es distinto, entonces, y esas barreras no se las ponen los hombres.
Sí, el síndrome de la impostora es algo que trabajamos harto en la academia también. Tenemos una mentora, tenemos un par de mentoras que trabajan en la parte de salud mental. El síndrome de la impostora es como yo no puedo, yo no sé, yo soy tonta, yo no soy capaz. Y hay un montón de mujeres súper capas. O sea, yo he conocido mujeres muy estudiosas, capísimas, con carreras profesionales, con trayectorias, años trabajando en una empresa y absolutamente limitadas, como no, yo no podría. Tú puedes ser una mentora y ayudar a una chica que quizás tiene un cuarto de la educación que tienes tú. Y tú sí puedes. Entonces, para eso está lo bonito del trabajo en colaboración entre mujeres. Nosotras trabajamos en un sistema de ecosistema de educación compartida, le digo yo, porque siempre hay una mujer que pueda estar al lado tuyo que te va a enseñar algo que tú no sabes. Siempre. Yo antes no sabía nada de los temas holísticos, no creía nada de las cosas como que hoy, que la piedra, que la energía, o me decían, no, Poli, hoy día es Mercurio retrógrado, y yo, ¿qué es eso? Que la carta astral. Oye,
está de moda. Uno sí. Como que le echa la culpa a Mercurio retrógrado, no, que estoy así.
Claro, no, que el Mercurio, y un montón de cosas, y después uno empieza a tomar este tema de también hay chicas que ven esto de los ancestros, de la... ¿Cómo se llama esto? Cuando ves el pasado, constelaciones, todo eso, y cuando tú estás en comunidad, aprendes un montón de cosas, te vuelves sabia.
¿Cuál es ese tal vez secreto o ese valor propio que tiene la comunidad, porque yo también lo he conversado muchas veces y es algo que como que me rumea en la cabeza. ¿Por qué las mujeres queremos armar comunidades tipo panelas así como de abeja? Y a los hombres eso se les da, o probablemente no les interese tanto.
Sí, pues las mujeres tenemos útero, tenemos ovario, necesitamos fecundar. Siempre necesitamos comunicarnos. El hombre suelta más, tiene otra forma de yo admiro muchísimo a los hombres por la capacidad que tienen de resolver las cosas de forma
de
más. Sí, es admirable.
Las redes laborales.
Sí, sí, oh, es increíble. Y capta tú que la generación de hombres que viene ahora, los hombres millennials, también mudan. Se toman también postnatal.
Es que yo cocinan. Mi marido es de eso.
Sí, pues no, mi marido es de la época del machismo completo. Entonces yo lo tuve que, le di un vuelco 360 ahora para que sea el hombre de ahora. Pero cuesta hacer ese cambio, es un poco cambio cultural.
Poli, ¿cuántas mujeres son parte hoy día de la comunidad de Academia Mujeres Red?
Mira, Academia Mujeres Red tiene un grupo actualmente de 50 socias que están tomando actualmente el programa de empresaria digital. Uh-huh. Y tenemos un grupo de 30 mentoras que están en el programa de Mentoras Impulsa. Y cuando hacemos eventos, nosotros hacemos eventos abiertos, la mayoría son gratis. Gratuito, y de alta calidad. Que los hacemos
gratuito y de calidad,
gratuito de calidad para todos y todas. Me salió político.
Está bien, pues hay que venderlo
para todos y todas. Ahí llegan, o sea, hacemos eventos grandes, por ejemplo, hacemos un encuentro regional de mentores, llegan 250 mujeres de distintas regiones, hacemos colaboraciones con otras comunidades, estamos en colaboración con el Hub de Ñuñoa, con el de Providencia, con la Reina, con los espacios también que nos dan.
Municipalidades abren, obviamente.
Sí, nos dan espacio y aprovechamos esos espacios. Okay. Pero lo bonito es que trabajamos en presencialidad mayormente.
Poli, ¿qué ha sido lo más difícil en estos años de fundar, de cacarear, de parir, como tú dijiste, Academia Mujeres Red?
Uy, lo más difícil. Uf, es que a mí me gustan las cosas difíciles. Yo durante todo el año tengo el pic del momento del mes, siempre hay alguna dificultad. Se vive como con dificultad de forma permanente.
Puede gustarte la adrenalina, pero no deja de ser difícil.
Sí, no deja de ser difícil. Pero ese desafío es bonito porque te entretiene. Yo de repente cuando las chiquillas están todas colapsadas, estamos en reunión de trabajo y dices, ay, ¿qué vamos a hacer? Y le digo, está entretenido esto, no pueden decir que no es entretenido. Si fuera un capítulo de una película, estaría entretenido.
¿Para quienes te escuchan, Poli, ese momento difícil?
Sí, el momento difícil, yo creo que es sobrellevar situaciones especiales con cada una de las mujeres. De repente han habido situaciones que yo he llegado, o sea, ahí como fortaleciendo, ayudando, acompañando, después he llegado a mi casa a llorar, destrozada. Porque, claro, a llorar
esas
y triste.
Esas historias que tú decías que hay.
Claro, de esas historias de chicas que de verdad todo es demasiado adverso y uno dice, wow, hagamos algo por ella, tenemos que buscar la forma. Becamos muchas chicas, qué bueno que me recordé de ese punto, tenemos un programa de becas para chicas que quieren ser socias y no tienen posibilidad de hacerlo. Nosotras tenemos una beca que ellas tienen que postular y lo único que le pedimos es que sean fiel y que asistan.
Que asistan,
y que hagan comunidad y que participen y que colaboren. Y estamos con nosotras ahora en el mes de marzo, si bien es el mes de la mujer, iniciamos este módulo de marzo, se llama Fundamentos de Marketing y Venta. Uh-huh. Entonces, durante todo marzo estuvimos estudiando todo lo que es cómo aprender a vender y todos los fundamentos del marketing. Ahora, en abril, vamos a entrar con herramientas digitales. Les vamos a enseñar a editar videos.
¿Cuánto dura la capacitación?
6 meses el programa, los dos programas, el de mentora y el de empresaria digital, son 6 meses. Y cada mes tiene un tópico y las chicas inician con un diagnóstico. O sea, lo primero, te mandamos un diagnóstico para ver en qué estás.
Obvio, ¿cuál es tu línea de partida?
De ahí la toma una asesora y esta asesora te da como tu ruta de acción. Uh-huh. Y, por ejemplo, hay chicas que saben de marketing pero están cojeando la parte contable o están perdidas con el modelo de negocio o son muy vendedoras pero les falta el modelo de negocio. Entonces, la toma una mentora de acuerdo a la necesidad que tenga. Entonces, si por ejemplo les falta la ayuda con la mentoría de aspectos contables, por ejemplo, no sabe que tiene que hacer un formulario F29 todos los meses y no sabe que si no venden, si pasa algo, tienes que igual hacer el sin movimiento. Claro. Por ejemplo, cositas así. Entonces ahí la tomó una mentora que tiene 4 sesiones personalizadas con la mentora según el diagnóstico, digamos. ¿Sí?
Es súper especializado, es sí. bien técnico, pero también tiene un espacio para quizás el aprendizaje como de la vida misma, porque hay cosas que sí. son técnicas, el formulario que tú estás mencionando, como obviamente hay que estar en línea con el Servicio de Impuestos Internos y otros. Pero también hay otra parte que no es técnica, sino que tal vez se transmite gracias a esta comunidad en la experiencia de otras que sí. han emprendido o de otras que han estado en otras situaciones laborales y que, como tú bien decías, a través de crisis que han tenido, han aprendido y pueden transmitir ese conocimiento.
Sí, hacemos jornadas con sentido, así le llamamos. Esa jornada que las chicas comparten ya desde otro nivel. Salimos de la parte de estudio y siempre tenemos las holísticas que les digo yo, las iluminadas, estas chicas que son, la mayoría son terapeutas. Entonces ella hace una jornada súper bonita para desconectarnos también. Practicamos mucho el
mindfulness. O
para conectarnos, claro, para desconectarnos, conectarnos, para hacer mindfulness, que es tan importante, vivir el aquí y el ahora. Todas esas cosas que de repente uno no sabe, si tú estás sola en tu casa, ¿cómo te vas a enterar que hay un montón de mujeres que te pueden ayudar con tantas cosas? Es mucho mejor estar en comunidad. Siempre yo les digo que van a llegar más lejos cuando están en comunidad.
Es interesante esa reflexión, la comparto 100% contigo, Poli. Estamos conversando con Paula Ferreira, fundadora de Academia de Marketing Mujeres Red. El programa pasa volando, ya nos quedan poquitos sí. minutos para que se termine este programa de día sábado. Y me gusta siempre dejarle a nuestras invitadas el micrófono. Sin duda, hay muchas mujeres que son emprendedoras, que están pensando en emprender, que a lo mejor ya partieron y tienen un montón de dudas. Háblales a ellas e invítalas, obviamente, a ser parte de esta comunidad tan bonita que es Academia de Marketing Mujeres Red.
Bueno, la invitación es no estés más sola. Ya yo siempre digo, no estés más sola. Cuando tienes un proyecto es mucho más bonito y llega más lejos cuando lo haces acompañada. Hay muchas chicas que saben algo y incluso puedes dar un taller. Y a veces me dicen, pero ¿cómo? Si yo no sé tanto. ¿Cómo voy a dar yo un taller de algo? Yo digo, mira, la mejor manera de aprender es enseñando. Y la mejor manera que tú puedes hacer es, siempre, en cualquier nicho de negocio, hay un grupo de gente que sabe menos que tú. Tú puedes armar un taller, yo puedo empezar a tejer hoy día y puedo hacer un taller con una persona del cual esa persona todavía ni siquiera toma los palillos. Pero yo ya sé tomar los palillos, entonces yo le puedo enseñar. Eso es el ecosistema de educación compartida. Siempre habrá gente que está menor, más bajo que tú, y siempre hay gente que va a estar más arriba que tú. Con ese espíritu, yo siento que ese es el espíritu emprendedor de una mujer que tiene capacidad de poder elaborar un negocio, una propuesta o un emprendimiento. A veces los emprendimientos no todos tienen que ser con plata. Yo partí haciendo los talleres gratis y salí súper beneficiada. Pensé que yo estaba enseñando y la verdad que aprendí muchísimo. Así es que eso, el llamado es a que no estén solas, a que busquen acompañamiento y que nos sigan en nuestras redes sociales.
¿Dónde las encuentran?
El Instagram es academiamujeres.red. Yeah. Academiamujeres.red en nuestro Instagram, y tenemos nuestra página web que es mujeresred.cl,
y en ella van a encontrar toda la información de ambos programas, que tienen una duración de un semestre, y las actividades también que ustedes hacen.
Sí, tenemos actividades. Ahora en abril vamos a hacer la certificación de las mentoras, porque cuando ellas terminan el programa reciben un certificado. Tienen el certificado, después tenemos seminario por el mes de la mamá.
Y las actividades también que hacen fuera de Santiago, todas las publican ahí en el Instagram.
Todo se publica ahí. Buscamos siempre colaboración también con otras comunidades cuando hacemos eventos grandes. Tratamos de celebrar y conmemorar, así como lo hicimos con el 8M, lo más que se pueda.
Sin duda. Y además tú bien decías, estás en una alianza bonita con varias áreas de emprendimiento de distintos municipios. Por lo tanto, también a los alcaldes, a las municipalidades que se contactan con ustedes, porque pueden así llegar a muchas más mujeres y abrir muchas oportunidades.
Y a las marcas también.
A las marcas también.
Sí, a las marcas, los patrocinadores. Siempre las marcas de repente quieren estar donde hay un montón de mujeres y nosotras somos un grupo
bueno,
grande de mujeres.
Bueno, ya saben. Paula Ferreira, fundadora de Academia de Marketing Mujeres Red. Poli, muchas gracias por habernos acompañado en este
muchas
segundo bloque,
ti,
este día sábado, acá Mujer 360, que cada vez me gusta más llamarlo como la comunidad Mujer 360 de Agricultura TV. Que tengas una muy buena semana y Me encantó tu onda, tu energía y esas ganas que le pones para que más mujeres puedan desarrollar ese proyecto que tienen.
Feliz. Vengo cuando quieras.
Ah, ya sabemos. Ya tenemos a la Poli acá de panelista estable. Querida comunidad de Mujer 360, me despido. Se nos fue rapidísimo el programa. Les deseo una buena semana y nos volvemos a encontrar el próximo sábado acá en Agricultura TV.
En Agricultura fue Mujer 360 con Daniela Peñalosa. Una conversación real entre mujeres. Producción, Catalina Cisternas.